En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, damos comienzo al programa de hoy cuando las olas aparentemente empiezan a llegar a Chile, producto de este fuerte terremoto magnitud 8.8 en la península de Kamchatka, Rusia. Son olas que vienen prácticamente desde Rusia y están llegando a nuestras costas. Hay alarma de tsunami, todo el mundo evacuado. Si ustedes prenden la televisión se van a dar cuenta de que esto, por lo menos a mí, me recuerda lo que fue la pandemia. Todo encierro total, no hay movimiento de auto, apenas se ven personas, pero bueno, lo amerita la seguridad y no tener nada que lamentar, aunque las olas finalmente no sean tan peligrosas como pudieron haber sido. Ya veremos. Le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que son dos economistas. Una es Michelle Labé, súper conocida aquí en la radio, en el programa. Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Bien también, gracias.
Qué bueno, qué bueno.
Y a Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la carrera de Economía de la Finisterre.
Ingeniería Comercial.
Ingeniería Comercial. Y también ya un asiduo, no solo de este programa, sino de la radio. Ricardo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo con usted esta interesante conversación.
Sobre todo que el día 30 de julio es el día, o se celebra, el Día Internacional de la Amistad.
Mira.
Así que feliz día, Michelle.
Feliz día,
Ricardo. Feliz día. Y feliz día a todos nuestros auditores, fan de Al Pizarrón, fan de la radio agricultura. Oye, antes de comenzar de entrar en materia, como se dice, quería contarles que el grupo Coldplay, que en cuyo recital se destapó, ¿no es cierto?, esta relación, ¿cómo decirlo?, infiel, volvió a usar su Kiss Cam en un concierto en Miami y pilló a Lionel Messi con su esposa.
Pero con su esposa.
Con su esposa, ahí en Miami, donde está jugando Lionel Messi, y ahí tenemos a Coldplay por detrás, que nos da un poquito de música. A ver.
Es la pareja que tiene desde chico.
Sí. ¿Ah? Son parejas. Efectivamente.
Muy todo menores, lo contrario a lo anterior.
Claro.
Oye, de fútbol. Quería comenzar hablando de la indefinición del equipo de Janet Jara y muy particularmente de la indefinición del equipo económico. Cualquier observador se da cuenta inmediatamente de que la razón es la dificultad de cuadrar el círculo, es decir, de ofrecer una propuesta económica solvente en el marco de una candidatura de una militante comunista. Hay que decir que el Partido Comunista se habría restado, esto yo lo escuché en T13 hoy día, se habría restado del equipo económico, de la parte económica del programa, como admitiendo, mire, es como el mensaje tácito, tal y como yo lo interpreto, es, mire, nosotros entendemos que en esto somos contraproducentes y por lo tanto nos retiramos y dejamos a otras personas que puedan ofrecerle a la ciudadanía una garantía más segura, ¿no? Lo cual evidentemente no asegura nada en el caso de que tuviera que ejecutarse el programa. Pero así y todo ha tenido dificultades, ¿no? Hoy día en la mañana creo que fue que anunció que ya tenía equipo económico, pero los nombres son desconocidos. El único que yo he logrado pillar es Luis Eduardo Escobar, que trabajó en su momento con Nicolás Izaguirre, ¿no? Él es economista y consultor, máster por Maryland, y trabajó 23 años en el Fondo Monetario Internacional. Ese es el único nombre que yo he logrado captar como economista que estaría integrando el equipo de Janet Jara. Pero me gustaría que habláramos un poquito de esto.
¿Dijiste Nicolás Izaguirre?
Trabajó con Nicolás Izaguirre. Ah. Luis Eduardo Escobar trabajó con... De hecho, Nicolás Izaguirre es uno de los nombres.
El que dijo que no ya.
Exactamente. Porque a eso tenemos que sumarle Oscar Landreche, Guillermo Larraín, Álvaro García, Andrea Repeto, Paula Benavide, entre los que alcancé a pesquisar.
Y creo que también están tratando de seducirlo a invitar a Eduardo Engel, pero yo no he visto que le haya dicho que sí o que no o algo.
No, que sí no le ha dicho porque
déjame decirte que no estoy necesariamente de acuerdo con ustedes.
Bueno, me alegro, bueno, conmigo, porque Ricardo todavía no ha dicho lo que piensa.
Claro, pero como que se posó, como que no encontraban que esta, la razón se podría deber a que nadie estaría aceptando el cargo. Yo no sé. Yo, a mí me cuesta creer que a un candidato presidencial le cueste encontrar un ministro, porque la verdad es que los puestos de poder son siempre llamativos.
Seductores.
Seductores. Yo creo que aquí uno podría, cuando me preguntaron, porque vamos a contarle al público que ustedes me contaron que íbamos a hablar sobre esto, yo me quedé pensando sobre por qué podría ser. Y entonces uno podría tener un árbol de decisión. Efectivamente podría ser que las personas que ella quería tener le han dicho que no, opción uno. Y por lo tanto no ha podido presentar a nadie. Segunda opción, las personas que ella quiere tener ya le dijeron que sí, pero le dijeron que no pueden hasta que salgan de determinadas labores en las que están, etcétera. Pero hay una tercera opción, que es la más mal pensada, pero acuérdense que yo últimamente estoy muy mal pensada.
Últimamente.
Tú estás diciendo que siempre. Y que es que ella sí tiene a alguien definido, pero que no lo quiere presentar porque eso podría significar un susto para el mercado y que más gente huyera de la opción de votar por Janet Jara.
¿Y hay alguna razón adicional para pensar en eso o dado que estás más mal pensada últimamente es la que más te atrae?
Si yo fuera, yo siempre pienso así, ya, si yo me pongo en los zapatos de la otra persona y yo fuera una candidata que sé que mi partido asusta a la gente, con justa razón, de acuerdo a lo que yo creo, pero que asusta a la gente, y que voy a poner a un candidato, a un futuro ministro, ¿no es cierto?, o que todo el mundo va a creer que mi futuro ministro tiene o piensa en cosas que van contra el mercado, yo me preocuparía mucho de no avisarlo hasta último momento.
Don Ricardo Ruiz.
Mira, yo voy a lo que sí sabemos. ¿Ah? Vamos a lo que sí sabemos. Yo comparto con Michelle, hay que verlo de distintas perspectivas. Pero ¿qué es lo que ha dicho Janet Jara y que ya conocemos parte de su programa de gobierno? Por ejemplo, ella dijo que quiere eliminar las AFP. ¿Ah? Ella lo mencionó, fue muy clara en eso.
Así es.
Y también que quería un proceso de demanda hacia adentro, le llamó, ¿cierto?
Demanda interna, claro.
Demanda interna. Ambas cosas creo que tiene muy malos resultados. Chile, a lo largo de su historia, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, en los gobiernos radicales, llevaron a cabo este proceso de demanda hacia adentro, que se llamó, que básicamente está relacionado con sustituir las importaciones, ¿eh?, y crear la producción al interior de Chile. Bueno, no nos fue bien con eso. Crecimos menos que el resto del mundo, por ejemplo. Por lo tanto, es una mala alternativa. Después vemos que terminar con las AFP también creo que es algo negativo, porque estamos terminando con empresas que administran nuestro ahorro. Queremos que nuestro ahorro rente y tengamos una bolsa de plata mayor a la que nosotros pudimos acumular, creo que es positivo eso. Por lo tanto, que existan empresas que hagan rentar nuestro ahorro, yo lo veo importante. Aparte, yo veo acá cierta inconsecuencia, porque Janet Jara, recordémoslo, celebró e incluso bailó cuando se aprobó la reforma de pensiones, pero ahora las quiere eliminar.
Bueno, siempre las quiso eliminar.
Bueno, pero si las quieres eliminar, entonces, ¿por qué celebras tanto una reforma que le dio mayor cotización? ¿Te das cuenta?
Porque esa reforma le dio el conocimiento público necesario para estar donde está hoy día. Sin esa reforma, sin la aprobación de la reforma de pensiones, ella no sería candidata a la presidencia.
Puede ser, pero por lo menos convengamos que si uno busca una visión país, un ideal de país, ¿cierto? Tú no puedes estar celebrando mayor cotización para las AFP en un momento y después querer eliminarlas. Esa inconsecuencia política creo que le hace muy mal al país, porque lo que más necesitamos son políticos serios que sean consistentes en el tiempo.
Ahora, te faltó mencionar, porque mencionaste la creación de demanda interna, mencionaste el término de la AFP, pero te faltó mencionar la única de las medidas que Janet Jara reivindicó en su discurso tras el triunfo de las primarias, que fue el sueldo vital de 750 lucas.
Sí.
Y que de hecho, hasta donde yo he alcanzado a leer, ha sido la piedra de tope para el ingreso o la llegada de economistas que pudieran satisfacer el perfil que, vamos a decirlo así, requiere o demanda la ciudadanía para un futuro eventual ministro de Hacienda, ¿no? Sin embargo, hoy yo, había una nota de en ex ante, o por lo menos hoy la leí, y cito la fuente, ex ante, donde ella misma habría relativizado o habría venido a relativizar lo que con tanta fuerza afirmó en ese discurso, en ese primer discurso después del triunfo de las primarias, porque fue, insisto, lo único que reivindicó y con mucha fuerza, como diciendo, mira, de aquí no nos movemos. Claro. O sea, puedo ceder en todas las otras materias, pero de aquí no me muevo. Y ahora se movió, por lo menos en el discurso, porque ojo, aquí hay que distinguir siempre entre, bueno, el discurso, que es lo que nos dicen y lo que realmente están pensando, o lo que realmente va a pasar. Son, claro, son dimensiones distintas. Ojalá estuvieran conectadas, pero a veces no están conectadas, y yo no le quiero dar el beneficio de la duda en este caso. Aquí hay una medida que yo creo que es inseparable, tú eres economista, me lo corroborarás, me corregirás, pero inseparable de la demanda interna al final, porque en el fondo es generar, ¿no?, capacidad de adquisitiva de manera artificial. ¿Qué es lo que ella vino a decir? Que de lo que no se trataba, finalmente está en la nota que ex ante subraya, decir, oye, miren, no, la estoy parafraseando ella, ¿no? Mira, entendemos que no se trata de imprimir billetes y entregarlo a la gente, ¿no? Pero bueno, ¿qué es si no? ¿Qué es asegurar un sueldo vital de 750 mil pesos si no? ¿Y qué tan relevante les parecería a ustedes este, o sea, o qué tan bueno para explicar, ¿no?, la renuencia de eventuales economistas en el programa, en el equipo de Netjara, le ven a este sueldo vital? ¿Qué tan importante, qué tan crítico lo ven? Porque alguien podría decir, si no tienes especial conocimiento en materia económica, decir, bueno, pues, ¿qué tanto?
Yo creo que es para todos los economistas que se precian, ¿no es cierto?, de tener una posición en el mercado, apoyar la idea de subir el sueldo mínimo a 750 mil pesos. Cuando la economía no crece, cuando ya subimos los salarios, subimos en forma importante, y Chile es uno de los países con mayor sueldo mínimo en la OECD, sueldo relativo, obviamente, relativo a los salarios de la población. Cuando tenemos un desempleo que está más de un punto por sobre el promedio histórico, cuando además estamos empezando a implementar una reforma de pensiones que aumenta los costos laborales, cuando además se han aumentado los costos laborales en temas de 40 horas, en temas de ley Karin, que ha aumentado los costos laborales en forma importante, porque ha significado tener áreas en algunas empresas destinadas a recibir toda la documentación y seguir los procesos que puso la ley.
Y la eventual judicialización.
Exactamente. Entonces, la verdad es que cuando tú ves que lo que el país necesita es más empleo, y lo que estás proponiendo es subir el salario mínimo, que genera el efecto exactamente contrario, sí, es difícil que un economista con algo de reputación decida aceptar, a menos que negocie desde antes, esto no lo vamos a llevar a cabo. Y probablemente la candidata no va a aceptar eso.
Sí, yo coincido en esa línea. Y también critico la política de andar mencionando como estos ofertones. ¿Eh? Esto es sumamente delicado porque juegas con las expectativas de las personas. ¿Eh? Y también, cuando tú propones...
Pero perdón, solo déjame decirte.
Adelante.
¿Qué juego más grande con las expectativas de las personas que el de nuestra vocera, que dice que contradiciendo las cifras recién publicadas, dice que el número de...
¿De empleo?
No,
de los secuestros.
De los secuestros ha bajado.
Sí. Mal. O sea, ojo con las cifras.
Y ojo con las voceras.
O sea, y ojo también, me tomo el punto de destacar Michelle, pero recordemos cómo criticaban, por ejemplo, al ministro Larraín de Hacienda con Piñera cuando hablaba del tema del IPC relacionado a las flores. O sea, creo que es mucho más grave esto de relativizar los secuestros que el tema del IPC relacionado a las flores. O cuando criticaban al ministro Fontaine por el hecho que decía que había que levantarse más temprano, ¿se acuerdan?
Sí,
¿no?
Absolutamente.
O sea, un secuestro, creo que hay pocas cosas más graves que eso, ¿no? Pero volviendo al tema del salario mínimo también, decir una cosa, o sea, el alza del salario mínimo beneficia a un porcentaje de los trabajadores, ¿eh? Por ejemplo, los trabajadores más capacitados, ¿cierto? A los que están en ese margen, que quizás están ganando un poco menos de su productividad, entonces tú haces un alza en el salario mínimo y esos trabajadores se ven beneficiados. Pero ¿qué pasa con los trabajadores que están en la informalidad? ¿Qué pasa con los desempleados? Les está haciendo cada vez más difícil poder encontrar un trabajo, ¿eh? Entonces, lo que yo esperaría es que hayan políticas pro empleo, es que hayan políticas que ayuden a que se generen más empresas, a que las empresas crezcan e inviertan, porque tenemos, ya vamos a entrar en esa materia, pero tenemos 1 millón de desempleados, Luis. Ah, 1 millón de desempleados.
Y la eliminación o la pérdida de un montón de empleo. Hoy día Scott Evans leía en una nota, calculaba la supresión de 33.000 empleos, ¿no? Equivalentes al aumento del desempleo. 33.000 empleos que se pierden, y dice, final de año con esta tendencia podríamos llegar a los 65.000.
Y todos los empleos públicos que se afectan, porque cuando sube el salario mínimo, no solo tienes que subir el salario mínimo de todos los salarios mínimos que hay en el fisco, sino que además sube la escala del fisco.
Claro, por lo tanto, sube toda la administración pública.
Que ya en promedio el fisco, o las personas que trabajan en el Estado ganan más, significativamente más, que las personas que trabajan en el sector privado.
Entonces, eso, considerando que además, pese a lo que dice nuestra directora de presupuesto, la situación fiscal es grave, no hay plata. La verdad es que, ¿de dónde van a sacar la plata?
Bueno, no es de extrañar entonces la demora en el anuncio por el equipo económico del comando de, del equipo de campaña de Janet Jara. Nosotros nos vamos a comercial, ahora estamos con Michelle Labé y Ricardo Ruiz. Nos queda todavía la discusión sobre los aranceles de Trump. Se acaba de anunciar que no le va a cobrar el 50% al cobre, ¿cómo se dice?
refinado.
Refinado, gracias, sí. Michelle, al cobre refinado. Y vamos a hablar sobre el lo pongo entre signo de interrogación, éxito de la política arancelaria de Donald Trump, pero todo eso después de comerciales aquí en la 92.1. Ya nos encontramos en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al realizar tu pedido por los canales Abastible. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Premio incluye una carga mensual en cilindros de 15 kilos por 12 meses. Concurso válido del 4 de junio al 31 de julio de 2025. Comprando una carga de gas cilindro a través de canales Abastible. Revisa las bases en abastible.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié el FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Cocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Porque hoy Hoy más que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irane en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos con Ricardo Ruiz, economista, director de Ingeniería Comercial de la Finisterre, y Michelle Lave, economista, profesora de la Universidad San Sebastián. Quería, como ya lo anunciamos, partir con esta noticia que publica el Mercurio en la primera página del Cuerpo A, y que se titula así: Aranceles, universidades y migración, los éxitos de la estrategia de presión de Trump. Y viene una nota rápida, pero esto ya también lo pueden comprobar en todas partes, de los éxitos en las negociaciones comerciales. México, Canadá, Japón, la Unión Europea, por mencionar, quizás lo más relevante. Y que ha demostrado que había agua en la piscina en la que Trump se arrojó de cabeza, ¿no? Con un estilo muy propio, por supuesto. A algunos les gusta, a otros les disgusta. Pero el hecho es que parece que tenía razón, porque al final uno dice, porque ya estaba leyendo la misma nota del Mercurio, que siempre, bueno, en fin, viene un académico de Cornell, ¿no es cierto?, diciendo, mire, Trump puede hacer esto porque la gente le tiene miedo. No, yo no me creo esa. A Trump le ha resultado porque los países sabían que estaban en deuda. Esto es resultado de una negociación, ¿no? Y evidentemente que Estados Unidos llegó con buenos argumentos a la mesa y obligó a los otros países a ceder en algo en lo que estaban tremendamente
cómodos.
Primero
los obligó a sentarse a la mesa, porque en el fondo yo les conté la historia. Estados Unidos lleva más de 10 años tratando en las organizaciones mundiales de comercio de poner el punto de que Europa ya no era un continente desvalido, como lo fue post Segunda Guerra Mundial, que Canadá no era un país desvalido y que por lo tanto no tenían por qué tener ventajas contra Estados Unidos en términos del comercio. Y esto llevaba mucho tiempo poniéndolo sobre la mesa Trump, y obviamente los países, naturalmente, ¿no es cierto?, digamos, humanamente, si es que no me obligan a pagar más, ¿por qué voy a pagar más?
Obvio,
¿no es cierto?
Obvio, se entiende.
Y por lo tanto, no había logrado sentar a los países a la mesa en una negociación, y bueno, y se dio cuenta que era por la razón o por la fuerza.
Por la fuerza, entiéndase, la fuerza comercial.
Exactamente. Sí,
eso es importante.
La fuerza de ponerse muy rígido. De decir, claro. Oye, ya no, ya esto
la
no
fuerza de golpear la mesa.
Y poner plazo y poner aranceles exorbitantes. Claro,
pero que al final tenía un punto, porque él tiene que representar a sus ciudadanos también y a su empresa. Entonces, si los otros países le estaban cobrando un arancel, ¿cierto?, y él no estaba comprando un arancel, claramente había un tema de injusticia ahí que tenía que solucionarse. Yo creo, como bien menciona Michelle, que acá los otros países debieron haberse sentado antes a la mesa y solucionar esto con mayor anticipación. Pero efectivamente, si Estados Unidos no cobraban aranceles y le cobraban a las empresas estadounidenses, bueno, iba a terminar por explotar esto en algún momento.
Ahora, ojo, que yo lo que les dije, el argumento que yo les dije, porque no me parecía lógico esto de que Estados Unidos quería cerrarse, es porque Trump tiene elecciones de midterm, o sea, elecciones a medio periodo, claro, elecciones parlamentarias, no elecciones presidenciales, sí. Y por lo tanto, a él no le conviene que le subieran los precios. Y una de las consecuencias de subir los aranceles es que suben automáticamente los precios. Entonces tú dices, es un hombre inteligente que sabe, además que es un hombre de negocios, o sea, entiende el concepto, que si suben los aranceles, suben los precios. Entonces, si tú...
No era lógico.
No era lógico
subirle los precios al ciudadano norteamericano antes de la elección.
Exacto. Claro. Entonces, ¿por qué se atreve a hacer esto? Porque era su estrategia de negociación. Porque sabía que efectivamente, si lograba negociar, los precios no le iban a subir. Y si no lograba negociar, podía ir cediendo a poco.
Ahora, yo también me gustaría destacar una cosa, que yo he visto a varias autoridades chilenas preocupadas por este tema, y está perfecto, pero que critican esta política de Trump, que es lo que nos va a hacer crecer poco, que es lo que nos está impactando en la poca generación de empleo. Pero te das cuenta que lo que pasaba con el tema de los aranceles era algo que nosotros no podíamos manejar.
Claro.
A mí lo que me genera frustración por los chilenos es que los políticos que están administrando nuestro país, lo que necesitamos es que, independiente de lo que está pasando a nivel internacional, tienen que hacer políticas para poder dinamizar nuestra economía. Sí, es que estamos todos preocupados de Estados Unidos, que los aranceles, perfecto, preocupémonos, pero también preocupémonos de lo que podemos controlar acá adentro para que nuestra economía crezca y genere más trabajo.
Porque además, si yo entiendo bien, de alguna manera el alza de aranceles que promete Estados Unidos respecto de Chile está reflejando una deuda, que una deuda, lo digo entre comillas, que Chile tendría con Estados Unidos. Hay una asimetría en la relación comercial entre Estados Unidos y Chile que Estados Unidos quiere transparentar subiendo los aranceles. Por lo tanto, uno podría concluir que las consecuencias que estaríamos pagando por el alza de aranceles, en principio, vendrían a transparentar simplemente nuestras deficiencias y los subsidios que estábamos aprovechando de Estados Unidos.
Eso es correcto para todo el resto de los países que no tienen tratados de libre comercio.
Es que parece que nosotros no estábamos cumpliendo todas las partes, pero es que eso al final es una forma de subsidio.
Eso es el punto.
Es una forma de subsidio. O sea, si tú te beneficias de ciertas prebendas con Estados Unidos a cambio de cumplir con ciertos estándares que no cumples, en la práctica se traduce en un subsidio, claro, que de otra manera no te lo habrían dado.
O sea, si no estás cumpliendo con el tratado...
Claro, te estás aprovechando.
O con algunas partes del tratado para ser específico.
Sí, porque son unas partes.
Está en el mismo problema. Pero yo insisto en un tema. O sea, y lo hablábamos en el recreo. En el recreo. Oye, Chile está creciendo al 2%. Entonces,
nosotros... Que prácticamente no crecer.
O sea, nosotros, como país, necesitamos políticas que dinamicen nuestra economía. Perfecto que sigamos con un clima exportador potente, que sigamos exportando lo máximo posible. El cobre es un insumo que claramente trae mucha riqueza, lo fue el salitre en su momento. Pero nosotros necesitamos crear políticas dinamizadoras de la economía que nos permitan generar mayor trabajo y mayor bienestar. Acá lo que yo veo es que mucha gente criticando la política de Trump, perfecto, sí, puede ser criticable. Pero el punto es cómo vamos a actuar nosotros para, independiente un poco de lo que pase afuera, poder tener mayor dinamismo.
Para apoyar tu punto, Ricardo, el tema de Trump es un tema que comenzó en marzo de este año.
El Liberation Day.
Pero llevamos sin crecer, ¿cuántos años?
10 prácticamente.
Más o menos.
2014, ¿no?
Exactamente.
Y el problema es que el crecimiento lo extrañas cuando ya no lo tienes. ¿Te das cuenta?
Porque cuando claro. Cuando estás creciendo te parece que puedes tomar un montón de medidas.
Banal,
claro.
Te parece algo irrelevante. Pero cuando pierdes...
Viene solo.
Claro, cuando pierdes el
crecimiento... Nada lo afecta. Son cosas que hemos escuchado, ¿no es cierto?
Ahora recordemos una cosa. Recordemos que hay ministros de estados actuales que hablaban del decrecimiento. Que decían, nuestro programa no es procrecimiento. Claro. Y ahora todos hablan de crecimiento económico.
Claro.
Ah, porque ahora les dolió el bolsillo.
A mí esta situación vale para muchas otras. Me recuerda la conversa que tuve con un amigo al que le diagnosticaron depresión. Obviamente lo estaba pasando muy mal. Y le entregaron unas píldoras que tenía que tomarse. Y se las empezó a tomar como le habían dicho y se sintió mejor. Y cuando ya llevaba varios meses sintiéndose mejor, dijo...
Bueno, decidió no tomar las píldoras.
Ya no necesito las píldoras. Mm.
Claro.
¿Y qué le pasó? Volvió a sentirse mal.
Tal cual.
Es una especie de ilusión que pasa. Y lo mismo nos ha pasado como país. Es decir, crecíamos y no nos dimos cuenta de que estábamos dejando de tomar la píldora que aseguraba el crecimiento. Y después resulta que vienen todos los síntomas por dejar de tomar la píldora. Y en eso estamos hoy día. Por eso el diagnóstico
es tan fácil como tomar una píldora, no, hacer que un país vuelva a crecer.
Es lento. Ahora, tú comentabas en el recreo también, Michelle, que el PIB de Estados Unidos ha crecido 3 puntos porcentuales.
3% fue la última cifra,
¿no?,
recién publicada. El día de ayer, si bien no me equivoco, antes de ayer fue publicada.
¿Y eso cómo se explica? Porque... obviamente no es por las expectativas de lo que va a implicar, qué sé yo, la inversión prometida de Japón de 550 mil millones de dólares, o las fábricas de auto que Peugeot podría llevar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que explicaría este 3%?
Ese 3% es crecimiento real,
cifra no son expectativas, claro.
Pero sí, las inversiones se basan en expectativas. Tú inviertes pensando en lo que podrías ganar. Tú no inviertes sabiendo lo que vas a ganar. Y por lo tanto, el hecho de que haya gente que confíe en las políticas de Trump implica que hay inversión. Y cuando hay inversión, y ya sabemos, de hecho, hay muchas empresas que están moviéndose lentamente, porque mover una fábrica desde un país a otro no es rápido, pero que ante esta situación, ante este cambio en la forma de negociar de Estados Unidos con el mundo, han visto que sí existe la posibilidad de empezar a producir en Estados Unidos, cosa que no se podía hacer desde hace algún tiempo, y por lo tanto están empezando a volver. Y bueno, y eso genera crecimiento, eso genera, ¿no es cierto?, dinamismo económico, y de hecho las cifras de empleo, que siempre se dijo que iban a caer, que nunca han caído.
Los precios no han subido, señalaron.
Los precios no han subido más de lo esperado, no hubo este rebote de precios que todo el mundo esperaba, así que la verdad es que en términos económicos, hasta ahora, a Trump le ha ido bien.
Yo más que decir todo el mundo esperaba, diría que medio mundo deseaba, porque yo creo que hay gente que le desea el mal a Trump.
Claro.
Y si eso es a costa de que le se suba el precio a los ciudadanos norteamericanos, bueno,
o sea. Oye, y lo que hablábamos en el recreo también, o sea, esta política de Trump de ser agresivo con el tema de los aranceles es lo mismo que estamos viendo un poco con Milei, con el hecho de ser agresivo con recortar el Estado. O sea, el problema de Argentina, de la pobreza que tiene Argentina, que llegaba al 50, al 60%, de la cantidad de funcionarios públicos, de instituciones públicas, que era abismal. Vemos que al final, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Bueno, tuvo que salir una persona a decir, y esto ya no da para más. Se cortó. Pero cuando pasa eso, uno puede decir, chuta, bueno, bienvenido que salió esta persona a cortar todas estas ineficiencias. Sí, pero la pregunta es, ¿cuántas décadas y medios siglos, en el caso de Argentina, vivieron con un gasto totalmente ineficiente en materia pública?
Claro, lamentable.
¿Y cuánto se forraron los bolsillos con eso?
Por supuesto, bueno. Por supuesto. Claro, había agua en la piscina también en el caso de Milei,
¿no?
Y lo ha podido hacer porque claramente ya había una sensación ambiente que no admitía más. Claro, eso es lo menos.
¿Cuánta pobreza?
Pero de nuevo, sí, el caso que te ponía del amigo que dejó de tomar la píldora porque tenía depresión. ¿Entendí? O sea, Argentina se sintió bien y se demoró N en darse cuenta de que había dejado de tomar, de que tenía que volver a tomar esa píldora.
Mira el caso venezolano. O sea, Chile tiene 500.000 venezolanos, ¿por qué? No porque le gusta Chile. Si los venezolanos no venían a Chile
antes. No, de hecho, muchos quieren regresar apenas puedan.
Tal cual. Y está perfecto, quieren regresar a su país. Pero los venezolanos han tenido que salir de su país por la pobreza, por el hambre, por la falta de oportunidades. Y eso. El socialismo, ojo.
Hoy este viernes empieza a regir el 50% del arancel que Estados Unidos le puso al cobre chileno. Aunque hoy supimos, poco antes de este programa, de hecho...
No al cobre chileno, a todos los...
Bueno, cierto, a todo el cobre. Pero resulta que a nosotros, claro, es verdad. Pero resulta que ahora, poco antes del programa, supimos que excluía de ese 50% al cobre refinado, lo cual es una buena noticia. Entiendo que el precio del cobre cayó inmediatamente.
Todo lo que exporta Chile es refinado, así que no afecta
en la
Chile.
Lo última nota. Y esto en medio de las conversaciones que están habiendo, ¿no?, desde el lunes y aparentemente hasta día mañana, jueves, entre el equipo económico del Estado de Chile, ¿no?, encabezado por, tengo el nombre aquí, Claudio Sangüesa, ¿no?, de
Cancillería.
Claro, Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Ella encabeza el equipo chileno, que está en conversaciones con el equipo norteamericano ahora en Washington hasta el jueves, viendo, bueno, de qué manera, ¿no?, cerrar la brecha abierta por el anuncio de Donald
Trump. Sí, es que aquí hay dos temas. El equipo chileno lleva bastante tiempo, no solo desde ahora. Fue uno de los países primeros que entró en la negociación, yo creo que probablemente porque teníamos un tratado de libre comercio, que le hace a Estados Unidos un poquito más difícil este concepto de subirnos así a primera los aranceles. Y mi sensación que en el caso del cobre, lo que busca Trump es que ellos tienen cobre en la tierra, digamos, cobre bruto para explotar. Pero, dado que su mano de obra es cara y no tienen vetas tan buenas, es más caro de explotar. Entonces, mi sensación es que él quería llevar la industria nuevamente a Estados Unidos, pero lo que no se dio cuenta es que poner una mina de cobre y que la mina empiece a producir...
Sí. Toma su tiempo.
Toma un poquito de tiempo. Y por lo tanto, aun cuando esta medida podía significar un aumento en el largo plazo, en el corto plazo le iban a subir los precios en forma impresionante, en todas aquellas cosas que él quería poner como prioridad. Energía, toda la tecnología, porque todo eso lleva cobre. Entonces,
y armamento, ojo. Sí, esto,
ahí la, me pillaste, no sé si el armamento lleva cobre.
De hecho, la cláusula para ponerle aranceles a los minerales es una cláusula de defensa.
Perfecto.
O sea, el argumento que tienen para subirlo, por ejemplo, como hicieron con la Unión Europea, al hierro y a otro mineral, es una cláusula que tiene que ver con la defensa, en la que entiendo yo que el presidente, como ejecutivo, como cabeza del ejecutivo, tiene más margen.
Claro, pero tiene que ver con un aspecto estratégico.
Eso.
Sí. Ahora, dado eso, lo que probablemente sí tienen es capacidad de refinación. De acuerdo, porque no me extraña que el impuesto no haya subido a lo refinado, haya subido solo a la explotación. Entonces, probablemente tienen algún tipo de desequilibrio entre refinación y explotación, que lo que le permite cobrar este impuesto diferenciado entre lo refinado y lo no refinado. Pero la verdad es que, bueno, la noticia es nueva, no hemos podido ni averiguar, digamos, qué tiene o no tiene Estados Unidos, pero lo cierto es que a mí me parece que efectivamente el gobierno de Chile estaba en condiciones de poder tener una buena negociación, especialmente porque los chilenos no le cobramos impuestos a Estados Unidos.
Esperemos que así sea, una buena negociación. Estamos con Michelle Labé y Ricardo Ruiz aquí en El Pizarrón. Nos vamos a comerciales, pero ya volvemos para comentar las cifras de desempleo y muy particularmente la del desempleo ilustrado, es decir, aquellos con título universitario que no pueden encontrar trabajo. Eso y más aquí en El Pizarrón a la vuelta de comerciales.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio, obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menor costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa ramo vehículo según FECU 1 de 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros General S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1 2025 0051, Pol 1 2025 0052, Pol 3 2013 0366 y CATS en CMF.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100,000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Michelle Lavey y Ricardo Ruiz nos acompañan esta tarde aquí en el pizarrón, dos panelistas de lujo, economistas, y por eso estamos analizando temas contingentes de carácter económico, y quería llevarlos ahora a la cifra que se acaba de conocer, que se acaba de dar a conocer por parte del INE, de un alza, ¿no?, del último trimestre que se midió abril-junio de 2025 comparado con el mismo trimestre del año 2024 de 0,6. Chile de 0,6 el alza respecto al mismo trimestre del año anterior. Chile, como promedio, tiene ya una tasa de desempleo de 8,9, la región metropolitana de 9,5. Bien, este es como el gran titular. Yo ya comentaba esto a propósito de un estudio de Scotiabank que se publicó en el diario La Segunda hoy día mismo, que dice que se han suprimido 33,000 puestos de trabajo, y de continuar con esta tendencia, a final de año serían 65,000 puestos de trabajo, es decir, no se crean trabajo, salvo en el sector público probablemente, que también hay que tenerlo en cuenta. Y después está esta noticia que se destacó del desempleo, entre comillas, ilustrado, sí, es decir, de personas con título universitario, que no deja de ser sintomático por muchas razones, por la promesa que durante mucho tiempo pareció significar la educación universitaria respecto a tus rentas, respecto a tus posibilidades de trabajar. Y después también yo no dejo de vincularlo con una columna que publicó Sergio Ursúa el domingo en El Mercurio, alertando sobre los peligros que para el empleo, el primer empleo, incluso para universitarios, representa la inteligencia artificial o la automatización. Claro. O sea, la cantidad de cosas que hasta hoy, diríamos, podía hacer un recién egresado, que eran tareas más o menos rutinarias para ir adquiriendo el oficio, te las haces por no mucha plata, pero bueno, estás empezando, se acabó. La van a empezar a hacer las máquinas, la van a hacer los computadores, ¿no? Lo cual me parece muy interesante respecto, que no es que quiera hablar de lo que esto significa para el sistema universitario, pero no deja de ser una variable. Pero hablemos del desempleo, como lo ven, y quería preguntar, esta la pregunta la dejo pasada nomás. ¿Tiene esto que ver con otra noticia que salió del alza de remuneraciones, que lleva una tendencia de 27 meses? ¿Hay alguna correlación entre el alza de remuneraciones que se comunica, ¿no?, de 27 meses seguidos, y la cifra del desempleo?
Bueno, ciertamente la hay. Déjame ir primero a los números de desempleo. Los números de desempleo no son malos, son paupérrimos.
Pésimos.
¿Y por qué es eso? Fíjate tú, solo déjame decirte que en Chile las cifras de desempleo eran bastante parejas, en los ciclos se movían, pero el promedio 2010-2019 de desempleo total en Chile era 6,9%. Hoy día estamos acostumbrados al 9,% Estamos hablando de un 27% más de desempleo, un tercio. Claro, cuando uno mira los números no se da cuenta, pero es un tercio más de desempleo de lo que estábamos acostumbrados. Lo peor de todo, déjame decirte, el problema es que esto no es parejo. Tal como tú dices, el desempleo ilustrado y que nos llama la atención, pero no solo eso. 50 y más, la tasa de desempleo de la población de 50 y más, antiguamente,
50 años
y más, era 3,7%, era una población que casi no tenía desempleo. Era una población que en general se mantenía en su empleo y casi no tenía desempleo. Hoy día es 6,4, 75% de incremento. La población de 50 años y más, que en la pandemia tuvo que salir, porque obviamente mientras más edad tenías, mayor riesgo tenías en la pandemia, que salió de la fuerza laboral, nunca más pudo volver a entrar a la fuerza laboral.
Y nos faltan 300,000 empleos para volver a esa tasa de ocupación que tuvimos en algún momento.
Exactamente.
300,000.
Entonces, la verdad es que las cifras de desempleo todavía mienten, todavía son menores que la realidad del desempleo, porque si hubieran
empleos...
¿Porque
su medición va por detrás?
Porque si hubieran empleos, la gente saldría a buscar trabajo.
Claro, te genera una inactividad que podría estar inserto en el mercado laboral, pero estoy en la inactividad porque estoy desamparado, porque no veo oportunidades.
Porque sé que no voy a encontrar pega, entonces entre salir a buscar pega y quedarme en la casa, me quedo en la casa.
Y pasa algo parecido con la informalidad. Por ejemplo, no voy a poder obtener un empleo formal, por lo tanto tengo que emprender en la informalidad. Al final, esto, como bien menciona Michelle, que complementa un tema, el desempleo femenino. El desempleo femenino está en el 10%.
Está llegando, ¿no? Sí, a las dos cifras.
Entonces, ¿de qué vale, creo yo, que tengamos, por ejemplo, un impuesto a las empresas tan alto, o mayor al de la OCDE, pero tengamos 1 millón de cesantes? ¿De qué vale? ¿Te das cuenta? ¿De qué vale que el Estado crezca y crezca y que tengamos 25 ministerios, pero como contrapartida tenemos 1 millón de desempleados? Entonces, lo que tiene que hacer un país no es que su tasa impositiva crezca. Lo que tiene que hacer un país no es que el Estado crezca. Lo que tiene que hacer un país es que el empleo crezca. Y nosotros estamos en un país estancado que no le está dando oportunidad a las personas, ¿no? Entonces, ¿dónde están las políticas pro empleo? ¿Dónde están las políticas pro inversión? Si eso es lo que tienen que hacer el Parlamento, el Ejecutivo, porque le debemos una respuesta al país, al 1 millón de desempleados y a los más de 2 millones de informales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con eso? Peores pensiones, peor salud, no hay seguro de cesantía para la informalidad. Entonces, ¿dónde están las políticas pro empleo? Eso es lo que ya se mostró hablando.
Un peso mucho mayor también para el aparato público. Es decir, bueno, para la cada vez más exigua capacidad de gasto público. Porque
Si el empleo no se crea, disculpa que te haya interrumpido.
No, por favor.
El empleo no se crea, ¿por qué el Estado tiene que seguir creciendo? Pero si el Estado se debe a los ciudadanos. Entonces yo creo, con buen Estado...
Claro, y lo que cree este gobierno es que si es que el Estado crece y no me alcanza la plata, tengo que cobrarte más.
Claro, un círculo vicioso, absolutamente
insólito. Entonces,
vicioso.
Hay desempleados, obviamente, pagando IVA por el consumo, pero que no tienen un empleo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo creo que un buen gobernante, buenos ministros, un buen aparato estatal, dice, ¿sabes qué? Dejemos de cobrar tanto impuesto, achiquémonos. Porque eso le da espacio a las empresas para crecer y para contratar a personas que hoy día están buscando un empleo. Entonces, yo creo que todo país debiese ponerse metas de empleo y de empleo formal. Y eso está ausente de la conversación.
De hecho, solo déjame decirte que en la Universidad San Sebastián, perdón por pasar la propaganda, pero como...
Hágalo porque usted acá, yo también.
Hicimos un estudio. Y si Chile no hubiera subido la tasa de impuestos... La tasa de impuesto corporativa que se subió el 2014 en el gobierno de Michelle Bachelet, 2. Hoy día, la recaudación tributaria en plata, en dólares, sería mayor que la que hay hoy día.
Claro.
No como porcentaje del PIB, porque el PIB sería mucho más alto y todos seríamos mucho más ricos.
Pero habría más recaudación que lo que importa.
Pero habría más plata para gastar en programas sociales. Entonces, esa es la... tontera, ¿no es cierto?, sí, de ir... Sí.
Muy elegante, Michelle. Sí, ustedes hubiesen visto la cara de Michelle, se habrían imaginado la palabra que venía.
De fijarse en tasas, cuando lo que nosotros necesitamos, claro, es plata constante y sonante para hacer programas sociales. Sí. Para eso tú necesitas generar crecimiento y generar empleo.
Claro. Oye, y en una línea, si es que es posible, ¿cuál es la relación con el alza de remuneraciones? Porque pareciera un dato contraintuitivo, es decir, ¿cómo puede ser que tengamos... menos empleo las remuneraciones son cada vez mayores? Es decir, uno dice, bueno, si el país va peor, uno intuitivamente dice, vamos a ganar menos todos, pero no, parece que esto indica que estamos ganando más, sin embargo hay gente con más empleo. ¿Cuál es la relación entre las dos variables?
Voy a responder yo, pero Michelle obviamente me puede complementar. Pero si tú subes el salario mínimo...
Exactamente, ¿eh?
Si tú subes el salario mínimo, te genera dos efectos, ¿eh? Tú estás subiendo... El salario que está más abajo, por lo tanto el promedio aumenta, ¿eh? Pero también la gente que quedó cesante, ¿te das cuenta? Pierde peso ese
o sea claro.
Hay gente que está saliendo del mercado laboral gracias a esa alza del salario mínimo, pero estás subiendo las remuneraciones
y subes toda la escala hacia arriba.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debiésemos estar buscando aumentar las remuneraciones, ¿sabes a través de qué? A través de que haya más empresas peleándose los trabajadores.
Claro.
A través de que haya más productividad y por ende los trabajadores pueden negociar un mejor salario. Y con mayor productividad y con mayores empresas, todos pueden subir el salario, no solamente los que están afectados al salario.
En el fondo, este sería un efecto de subir artificialmente.
Así es.
Eso es, ¿no? Porque si esto fuese el resultado de la oferta
y de la demanda,
serían parejo el descenso del desempleo y el aumento de las remuneraciones.
Así es.
Bueno, muy entretenido e interesante panel con Michelle Labé, con Ricardo Ruiz. Lamentablemente hemos llegado al término de nuestro programa. Si nos escucha de la costa, manténgase lejos, por favor. Obedezca a su autoridad. No queremos ningún accidente en esta ocasión. Los dejamos invitados para el programa de mañana, aquí mismo a las 4 de la tarde. Y les deseamos una muy buena. Que estén bien. Hasta mañana.
Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.